Muy buenos días, ya son las 6:37 minutos. Estamos con ustedes desde algún lugar en el camino, su consultorio, el doctor Ricardo Pérez Bandelo, desde casita y en apoyo full a este programa. En la producción está Alan Bordier. Más tarde se nos unen Emil de Barí, el capitán Ortecho, Carlos Almanzar. Tenemos hoy invitados. También hoy tenemos a nuestro segmento de turismo con Javier Noguera. Y por aquí andamos Alfredo Benítez y Carlotti Peralta. Buenos días. Ah, óyeme a mí esperando pero dime tú por lo menos, Benítez, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Qué bien, qué bueno, qué rico. Mañana es viernes. Es cierto, mañana es jueves, ok. Así que le vamos a poner el jueves. Aquí estoy viendo la noticia, desde ayer se ha publicado que los propietarios de motocicletas tendrán hasta el día 20 de octubre para ir al proceso de identificación y registro de sus vehículos de transporte, digamos. Sin embargo, hay un grupo de personas que van en motores por diversión, o sea, personas que tienen más vehículos y que se dedican a los paseos en moto, se van, hacen rally los fines de semana cuando tienen libre y no están de acuerdo con... no solamente no ponerles el registro, no importa, pero ponerles un sticker a sus cascos está fuerte, seriamente. O sea, vamos de nuevo a pagar justos por pecadores. No todo el que anda en una moto te va a asaltar. Sin embargo, usted siente miedo, lo sabemos, se sabe, y hemos visto montones de veces que el medio de transporte usado para cometer actos dolosos, actos delincuenciales, es en motocicletas. Sin embargo, hay que ver su clasificación. Estoy de acuerdo con que los motoconchistas, por ejemplo, se hagan sus distintivos, de hecho, importantísimo, porque es parte de lo que le puede dar seguridad a una persona que se monte en un vehículo, en un motor de esto, para llegar hasta su destino. Normalmente, quien toma este tipo de vehículos sabe dónde están las paradas y todo eso, y normalmente no se monta en otro lado que no sea donde se toma, donde hay un control, digamos. Pero definitivamente hay otro grupo poblacional que, aunque registre su motocicleta, no se va a exponer a que haya un registro en su casco, que su casco tenga una identificación con un número que se supone que, si usted lo pone en la página, digamos, de la DGI, usted va a encontrar quién es esa persona y de quién se trata esa persona que anda ahí. Además de que cuando se hace deporte en motocicleta, deporte o monteo o paseos o lo que usted quiera de forma recreativa en motocicletas, usted probablemente tenga varios cascos. Entonces hay que ver si la medida puede ayudar de cierta manera a frenar la delincuencia, porque igual el que va a delinquir no le importa, se quita el casco. O sea que es parte de esas cosas que debemos revisar. La iniciativa es buena en el sentido de tener registradas las motocicletas, pero sabemos de fuentes que son cercanas que hay muchísimas motocicletas que ya han sido registradas, pero que no tienen ni chasis ni número de nada, porque incluso son armadas en diferentes con diferentes piezas, de diferentes partes de esto que terminan siendo parte de una motocicleta nueva. Es importante que se vaya chequeando este asunto de cómo es que van a identificar las personas de las motocicletas que son recreativas, que son para uso recreativo, porque definitivamente no podemos pagar justos por pecadores. Yo no monto motocicleta. He visto un movimiento que hay en las redes donde vi a José Guillermo Cortines y a dos o tres personas más que de hecho son motociclistas que salen a recorrer el país para recrearse con motivo de dar la vuelta. El otro día dieron la perra vuelta y se fueron por muchísimas áreas de la República Dominicana. De hecho, fue una vuelta completa a la isla por el perímetro. A la isla no, a la República Dominicana, porque no le dieron la vuelta por Haití, sino por la carretera internacional. Y estas personas, con mostrar una identificación, si usted necesita que le paren, estaría ya resuelto el asunto de identificarlos. El problema aquí viene a que usted no está supuesto a tener información de aquellas personas que no desean que tú la tengas. O sea, no podemos ponerle un sticker a un casco de una persona que anda haciendo motociclismo recreativo. No sé, ojalá hubiese otra persona aquí que me hablara al respecto, que me informara, porque yo no lo veo bien. Yo no lo veo bien, no lo veo seguro en el sentido de las personas que no delinquen, que son los menos, los más. Los que no delinquen son los más. Pero ante la ola de violencia, de atracos y de todo este tipo de cosas que se está viendo en el país, que no es de ahora, no es exclusivo de este gobierno, pasa en todas las épocas y sobre todo en épocas de crisis, donde todo está por las nubes, donde todo el mundo tiene un problema que resolver y al final terminan delinquiendo. Y yo, aunque nunca estoy de acuerdo con este asunto de que salen a buscar qué comer, obviamente, porque hay muchísimas formas de trabajar, usted no tiene que delinquir. Sin embargo, es importante darle una miradita a esto, viendo también que pusieron este plazo hasta el 20 de octubre, o sea, estamos a menos de un mes. Hay un promedio, según dice aquí, déjame buscar el boletín que leí, de la cantidad de motocicletas que han sido ya, un 15% de las motocicletas que recorren el Gran Santo Domingo no se han registrado. O sea, solamente se han registrado el 15%, más del 85% de estas motocicletas están sin registrarse en el Plan Nacional de Registros de Motocicletas que desarrolla el Intrant. El Intrant debería darse una vueltecita también por la parte de Bávaro y zonas turísticas donde los sindicatos de taxistas están todavía bajando personas de que quieren usar las plataformas de Uber, y es una forma que de ir matando al turismo, porque no hay forma de que una persona se sienta segura en un país donde usted llama o pide una unidad móvil para trasladarse de un lugar a otro y de pronto se te aparece alguien con un palo, con otro tipo de arma y te quieren bajar el pasajero, y el pasajero perdido porque probablemente no sea del país. Si es del país lo ve y decide qué hacer, pero si es una persona que viene a visitarnos, digamos que por primera vez, entonces ahí la cosa se pone bien, bien difícil. porque eso mata el turismo. Y recuerden que el boca a boca, la forma en que te tratan en un sitio y tú mencionas en un grupo, ay, la pasé rico, pero al momento de querer moverme, llamé a una plataforma que ya no es solo Uber, está Didi, está Uber, hay otras. También creo que hay una plataforma local, no estoy muy segura de esa parte, pero a nadie se le puede obligar a subirse a un transporte específico. Si usted no quiere irse, hay levantante empresa, usted no puede comprar las rutas, y aunque parece que sí, que están disponibles para la venta, y de hecho hasta se heredan, porque lo he visto pasar, pasa en el aeropuerto, y no es una situación que pasa en la parte de aeropuertos, no es una situación que pasa en solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Tú no puedes desde el aeropuerto. Hola, buenos días.
Buenos días. Es un tema muy interesante y es un tema viejo, de muchos años, donde la parte que no entendemos los consumidores, porque como tú muy bien dices, no es obligatorio montarte en un taxi, tú tienes la libertad de utilizar otro sistema. Uh-huh. No hay una autoridad, no hay nadie que... O sea, hasta que un día se pasa un susto, hieran, maten un turista, o el boca a boca y lo llegue a Alemania, llegue a Inglaterra, llegue a los Estados Unidos, ya aprendimos a sufrir con las bebidas adulteradas, con los fallecimientos, o culpable o no. Y no hay un... Somos buenísimos en discurso y promesas y desarrollo y cortar cinta, inauguraciones. Pero ese es un tema que, como decimos en inglés, for the life of me, ese es un tema que yo no entiendo cómo eso no sea regularizado.
Exacto.
Y como tú, dice... Un taxista, imagínate el momento, un taxista, un padre de familia, como se le llama, tiene el derecho de parar un Uber o un Didi o lo que sea, entrarle a palo delante del turista, entrarle a palo al chofer de ese vehículo que está haciendo su trabajo igual que cualquier otro. Uh-huh. Y progreso a herir, a maltratar al turista, porque él considera que él tiene el derecho y la autoridad para hacer eso. Y no hay un secretario de turismo, no hay una autoridad turística, no hay un politur, no hay nadie que salga en defensa del mismo usuario, turista y de sus libertades.
Del usuario, por supuesto.
Eso es en un país que vivimos del turismo.
Exactamente.
Eso debería de estar tan regulado, eso debería estar tan controlado. Pero no, el taxista, el chofer de carro público, tiene la autoridad, sin consecuencia, de ir y parar y atravesar y chocar, como hacen en la puerta de los hoteles, chocan el carro del Uber, del Lyft, del Didi. Uh-huh. Sacan al chofer, le entran a palo al chofer delante del turista, y, o sea, con toda la autoridad del mundo. Eso es como medio inconcebible. Yo creo que sería interesante, bueno, ellos ahora están todos ocupados, hoy es el famoso discurso a las 10 de la mañana y todo eso, están en otra cosa, pero vamos a pasar un susto y entonces la salva salir más cara que el chivo.
Así es. ¿Sí? Ahí está el detalle, que no estamos o no está, estamos todos desde este lado viéndolo, menos los mismos taxistas, que son aquellos que viven de esos turistas que vienen y que probablemente por sus acciones no van a regresar al país, porque
hay que entender. Uh-huh. Y esto es la parte que yo se me hace muy difícil, sobre todo la juventud no sabe lo que es un taxi. La juventud ya automáticamente se bajan del avión y ya tú lo ves con el celular y están con el Uber y que sé yo qué, no estamos recogiendo en este aquí. Eso es una cuestión totalmente natural.
Sí.
Donde en un país que, repito, vivimos del turismo, el chofer de un carro público tiene la autoridad de entrarle a trompar al chofer, él lo está haciendo porque él considera que él tiene la razón.
Así
y
es.
No hay una consecuencia, no hay un preso, no, nada.
¿Tú
sabes lo que va a pasar? Van a herir, van a matar a un turista, se va a hacer famoso en Alemania, se va a hacer famoso en algún sitio, y después va a salir David y Luis, toda esa gente. Ah, bueno, ahora vamos a tomar unas medidas, qué sé yo qué, hay un comité de analizando la situación. Señores, está ahí la situación.
Está ahí y está hace
ahí,
mucho tiempo.
Lo decimos todos los días y nadie hace nada. No hay consecuencia de nada.
Así. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Buenos días. Un abrazo, Carlotti. Un abrazo, Emilia, y bendiciones a todos nuestros oyentes. ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Porque que eso es reiterativo. Si uno revisa en el tiempo, siempre hay situación.
Sí.
Eso son de los flagelos cancerosos para la paz social de la famosa democracia.
Pero para eso tenemos una autoridad.
Los gobernantes deberían tener un menú para los ciudadanos que son ciudadanos, cuando son entre comillas, y otro menú para los que quieren hacerle la vida imposible a la ciudadanía. Pero hay que pensar en los votos, hay que pensar en las elecciones, y vivimos en una época donde están los derechos humanos, hasta que suceda eso que tú señalas.
Carlotti ahorita mencionaba una realidad desafiante. Esa es mi ruta y yo soy el dueño de eso. Uh-huh. Ese pedazo de calle es mi... ¿Quién te dijo a ti eso? Ah, pero están los sindicatos, son unos señores don... que le tienen, los gobiernos le tienen un terror, un pánico.
Sí, porque se dejaron amedrentar del grupo. Pero vamos a seguir comentando sobre esto. Vamos a pausar y volvemos con las efemérides del día.